y empezamos el bloque especial de
Primera Plana, el análisis semanal en familia.
Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar referente a Itaipú y la deuda espuria que todos estamos pagando con nuestra factura de la ANDE. Por cada 100.000 guaraníes, 15.000 guaraníes corresponde a esta deuda espuria. Para explicarnos en qué consiste esto y por qué se da esta situación, vamos a conversar con la ingeniera Mercedes Canese. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señora.
Gabriela.
Buenas tardes, Mercedes. ¿Cómo estás? Alcibiades hoy.
Un gusto saludarte a vos, Alcibiades, también a, creo que es tu padre, el otro participante del
Sí, del acá programa. Estamos ejerciendo control sobre ella.
Muy bien.
Bueno, hace poco participé en una de las capacitaciones que están realizando como parte de la campaña con miras a la revisión del anexo C del, del Tratado de Itaipú Binacional. Y uno de los datos que llamó la atención es este hecho de que todos estamos pagando la deuda espuria de Itaipú con nuestra factura de la ANDE que vos mencionabas. Y para comentarle un poco también a la audiencia al respecto.
Sí, cómo no. Esta deuda espuria se generó por la violación del Tratado de Itaipú en el año, entre los años 84 y 96. Las empresas eléctricas brasileñas dijeron que tenían problemas económicos y pidieron que se aplique una tarifa por debajo del costo. Esto fue aceptado por las autoridades paraguayas también, por eso decimos que hay una responsabilidad ineludible de quienes tomaron también estas decisiones de nuestro lado, y por eso es que pedimos a la Fiscalía que investigue el tema. Hoy presentamos una nota sobre la deuda espuria y también sobre el acta secreta, pidiendo a la Fiscalía que investigue, porque realmente no puede ser que, como decís, 15.000 guaraníes por cada 100.000 que pagamos a la ANDE se va una deuda que no tendríamos que pagar ya. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por resoluciones del Consejo de Administración, del Directorio Ejecutivo de Itaipú, se aplicó una tarifa por debajo del costo. Obviamente eso no puede tener ningún valor legal porque no puede una resolución modificar un tratado internacional. Tal es así que la Contraloría General de la República declaró ilegal la huelga después de un estudio que le llevó más de 10 años. Empezó en el 2008 con el gobierno Fernando Lugo y culminó recién en el 2021, el 19 de julio. ¿Y por qué es tan grave? Porque estas empresas eléctricas que dijeron que tenían problemas económicos llevaron el 97,5% de la energía más barata por debajo del costo, y la ANDE también llevó una pequeña porción del 2,5%. En vez de que cada uno pague lo que llevó, esto se sumó a la deuda Itaipú, y además la empresa eléctrica que tenía los problemas económicos, que es Electrobras, fue la que le prestó a Itaipú el dinero para, digamos, cubrir ese agujero que generó, porque claro, la tarifa de Itaipú era para pagar acreedores, para pagar los costos operativos de Itaipú, y de eso de alguna forma se tuvo que inventar la plata y fue un préstamo de Electrobras. Entonces hasta hoy pagamos las consecuencias. La Contraloría hizo varios escenarios. Nosotros, en el gobierno de Fernando Lugo, decíamos ya que la deuda tenía que ser cero en el 2008, aplicando la misma tasa de interés que se le aplicó a la ANDE cuando en el gobierno de González Mackin no pagó su cuenta de luz a Itaipú, que es el 1% mensual en dólares. Esa misma tasa de interés aplicando la Electrobras, la deuda ya tenía que ser cero en el 2008. Sin embargo, seguimos pagando 2.000 millones de dólares al año, sí, entre los dos países. Estamos hablando ya, hasta el 2021 son 13.000 millones de dólares que pagamos de más. Entonces también ese es otro reclamo, que nos devuelvan lo que pagamos de más.
¿Y te parece que podrían devolvernos?
Y yo creo que es un reclamo que tiene la ventaja de que no prescribe, porque sigue sus efectos, ¿no es cierto? Hoy seguimos pagando la deuda por encima del costo. Además, es claramente una violación del tratado, lo dijo nuestro órgano constitucional máximo en temas de auditorías, como es la Contraloría. Pero lo que es preocupante, Alcides, es que en este momento, Alcides, perdón, en este momento se está privatizando Electrobras de la obra brasileña, y Electrobras es el que se benefició financieramente de este negocio. Entonces, corremos el riesgo de que sea mucho más difícil reclamar si Electrobras es privado. Nosotros, por eso enviamos también el sábado una nota al Tribunal de Cuentas de la Unión, que es como la Contraloría, pero la brasileña, con el informe final de la Contraloría, ya que no lo hizo Abdo Benítez, debía hacerlo por el acuerdo Lula, donde les dimos que tienen que revisar también este tema y que no se puede privatizar Electrobras sin resolver primero esta cuestión de la deuda de Itaipú con Paraguay.
No, la verdad que me deja mudo lo que está diciendo. Sinceramente hablando, es preocupante. Y hay un tema también que casi está fuera de contexto, pero que me gustaría hacerte la consulta. Si el argumento principal de Brasil es que ellos construyeron la represa, pero si nosotros también hemos pagado la deuda para la construcción de la represa, ¿por qué solo va a ser de ellos? Es lo mismo que pagamos entre dos personas un coche, y ese coche está allí, y los dos pagamos, los dos somos dueños.
Es totalmente cierto lo que decís, porque claro, esa es la excusa de Brasil, que Paraguay no puso nada, que solamente puso el agua, como si fuera que es posible hacer una hidroeléctrica con plata pero sin agua.
Pero hemos pagado por la construcción de la represa, ingeniera.
Así mismo, no solamente nos cobraron, sino que nos cobraron carísimo. Ustedes se acordarán que en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se eliminó la doble indexación.
Sí.
No solamente nos cobraron una tasa de interés usuraria, sino que además, encima de esa tasa de interés, otra vez cobraban la inflación de Estados Unidos, y eso fue eliminado en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos porque era un escándalo. Entonces, no solamente ellos pusieron plata que tuvimos que pagar todos los paraguayos con nuestra factura de luz, sino que además tuvimos que pagar carísimo, podíamos haber conseguido financiamientos más económicos. Realmente no hay ninguna excusa válida de parte de Brasil. Ellos dicen ese argumento, lo han dicho cuando nosotros estábamos en las negociaciones, para justificar ante otros países, porque realmente era una vergüenza la posición de Brasil en el contexto internacional. Entonces decían eso, no, pero Paraguay no puso la plata, Paraguay nos debe, decían. Y no, nunca Paraguay le debió nada a Brasil, la deuda era de Itaipú y la pagábamos los dos juntos por la energía que llevábamos y donde el 50% de esa energía era paraguaya.
¿Esta deuda también la tiene el usuario brasileño o solo el usuario paraguayo?
Sí, también ellos siguen pagando en esta deuda. Pero claro, ellos tuvieron una tarifa más reducida en una mayor proporción que nosotros en su momento. Pero de todas formas, esto estamos justamente articulando a nivel de Paraguay y Brasil. Estamos trabajando con el sindicato de trabajadores del sector eléctrico, que ahora está en huelga, ya entra en su tercera semana de huelga, en contra de un recorte del plan de salud, que es la antesala para las privatizaciones. Y ellos son muy solidarios también con esta reivindicación paraguaya, porque claro, las empresas eléctricas brasileñas, que en ese momento eran públicas, llevaron la energía por debajo del costo y se beneficiaron más de ese lado en un 97,5% que de este lado. Aunque lo que decía es muy importante, si Brasil reconoce que la deuda debía ser cero desde el 2008, ellos también van a tener una tarifa más reducida. Electrobras es la que tiene que pagar.
Pero entonces hablamos de una suerte de corporación que está encima de los dos países.
Y de hecho eso es lo que realmente sale a luz con esto, porque hay que tener en cuenta que Electrobras también ya está bastante privatizado. Si bien no, su privatización no es total, es una empresa mixta con capital privado ya hoy en día. Y los usuarios brasileños que están también organizados, como por ejemplo en el movimiento de los afectados por las represas, que hay más de 1 millón de afectados en Brasil, reclaman que ellos pagan una de las tarifas más caras de electricidad del mundo, y tienen razón. Ellos pagan una tarifa de electricidad muy cara porque su sistema está muy privatizado, y entonces el beneficio del subsidio que nosotros le damos a Brasil con una tarifa tan reducida es de las corporaciones, no llega al pueblo brasileño. Entonces tampoco nuestra campaña es contra el pueblo brasileño, es contra estos capitales financieros que se apoderaron de las empresas eléctricas brasileñas y que son las que se benefician de estos enormes subsidios.
Entonces, esa cuestión de que nosotros beneficiamos al Brasil como país, como sociedad, como vecino, al final no es tal, porque lo que tenemos es un grupo de corporaciones que son las realmente beneficiadas, porque ni siquiera al ciudadano, al usuario brasileño le llega gran beneficio de Itaipú.
En este momento realmente no. En el pasado, cuando las empresas eran públicas, antes de los 90, los primeros años, digamos, de construcción de Itaipú, sí, de alguna forma la energía subsidiada de Itaipú ayudó al desarrollo industrial de Brasil, generó empleo en Brasil. Suele decir el ingeniero Ricardo Canese que no tengamos empleo para los paraguayos con nuestra energía en San Pablo y Buenos Aires. Ojalá podamos tener empleo para los paraguayos acá en nuestro territorio con nuestra energía. Y esa es una realidad que fue así hasta los años 90, pero realmente después de los 90 ya el pueblo brasileño tampoco se benefició.
Pero al no vender Brasil al Paraguay, bueno, Itaipú, que Brasil compra la energía a precio de mercado, ya estaría beneficiando entonces la ciudadanía, porque es un precio más accesible y no es a precio de mercado como corresponde.
Claro, pero se quedan las empresas eléctricas brasileñas, se quedan con el margen. Ese es el problema, no traspasan esa reducción. Ahora Bolsonaro, con este proceso de debate sobre la tarifa, que ahora el 23 de febrero hay una reunión nuevamente en el Consejo de Administración para definir el tema, está diciendo en los medios brasileños que la reducción de la tarifa Itaipú va a reducir la factura de luz de los brasileños. Pero la realidad es que nunca esa tarifa más reducida le benefició a ellos en los últimos, desde que se privatizó a esta parte. Y que además es fácil de responder, porque no hay problema que Brasil baje la tarifa de su 50%. Lo que no puede pretender Brasil es que Paraguay baje la tarifa de Itaipú de la parte que nosotros le exportamos a ellos. O sea, es nuestra energía, nosotros tenemos derecho, y eso también entienden, como digo, las organizaciones fraternas de Brasil.
Mira, en todo este tema, en este contexto que estás describiendo, este lamentable contexto, nosotros tenemos una clase política que a lo largo de los 25 últimos años ha realizado muy poco por los intereses paraguayos. Brasil compra a nuestros representantes, o tenemos representantes tan pusilánimes que son incapaces de luchar por nuestros derechos. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que siempre existió la política de maletín, que sin, o de la diplomacia del maletín, que sin hacer eufemismo significa eso, que las autoridades paraguayas vendieron la soberanía hidroeléctrica a cambio de beneficios personales. Por eso tenemos los barones de Itaipú, por eso también tenemos los sobresueldos en Itaipú, que ganan inclusive más que el presidente y tienen una serie de privilegios, porque Brasil no solamente necesita que las autoridades más importantes de Paraguay acepten las condiciones que ellos quieren imponer para su beneficio, sino que necesitan también que los funcionarios, las binacionales, sean cómplices de ellos. Eso no significa tampoco que todos los funcionarios caigan en esa trampa, pero sí hay un porcentaje importante, lastimosamente, que más sigue y cree en la versión brasileña o en la versión argentina que en la versión que en la defensa de los intereses paraguayos.
Ahora, tengo una opinión muy personal con referencia a los sueldos, me gustaría conocer la tuya. Yo no veo nada de malo en los sueldos que se tienen en Itaipú. Muchos de ellos en realidad son equiparados con los sueldos de los brasileños. Lo que yo veo de malo es la forma en que se entra a trabajar en Itaipú. Si cualquier ciudadano paraguayo puede pelear por un puesto en base a su idoneidad, yo veo muy bien de que pueda ganar 15, 20 millones de guaraníes, pero en función a una idoneidad y a un concurso donde sea absolutamente transparente para entrar. El sueldo en sí yo no creo que sea lo malo es cómo se entra.
Bueno, y realmente yo creo que si tiene un nivel técnico, va a tener un ingreso tal que no migre al sector privado, ¿verdad? Pero nunca un funcionario público paraguayo puede ganar más que el presidente de la República, y eso es lo que vemos en las binacionales. No solamente en las binacionales, también pasa en el BNF, en el Banco Central del Paraguay, pero lo más notorio, digamos, que son las binacionales. ¿Cómo el presidente que le nombra al director, que es ratificado por el Senado, va a tener un sueldo inferior al funcionario al cual le tiene que, justamente, es una cuestión de poder, de autoridad, y el presidente de la República gana muy bien? Entonces, por encima de eso, creo que ya es escandaloso. Debería haber como un impuesto. De hecho, los altos salarios se justifican en la isonomía, que significa que ningún funcionario paraguayo puede ganar menos, tiene que ganar igual que el equivalente brasileño o argentino. Pero en el lado brasileño pagan muchísimo más impuestos que de este lado, entonces se debería también acá establecer impuestos a los altos salarios públicos, por ejemplo, para equiparar. Y después hay un montón de gastos superfluos. Mismo los gastos socioambientales que no pasan por el Congreso, que no forman realmente parte del tratado. Entonces, todo eso se presta también. No solamente ganan soldados, sino que ellos mismos otra vez son proveedores, ellos mismos otra vez inventan viáticos, inventan viajes. Y es todo un esquema, digamos.
Ay, sí, pero yo en ese sentido le tengo más miedo al Congreso paraguayo. Yo estoy en contra de que se entregue ese dinero al Congreso, porque ahí vamos a tener más prostitutas por los pasillos del Parlamento. Así que ese sí es un tema que tendríamos que discutirlo.
Pero la falta de transparencia, papá, no se puede ver el manejo del dinero en Itaipú. En el Congreso por lo menos podés pedir informes del portal de acceso a la información pública.
Vos te vas a pedir en Itaipú informe y buena parte te dan. Y el control que hay del dinero que te entregan es una cosa de locos.
No, es una cosa así que insoluble, porque mientras la cuestión política nos domine, va a ser muy imposible. El caso, estamos hablando de Itaipú, una abogada gana 100 y pico de millones de guaraníes mensuales, que es la esposa de un senador, ¿no? Y no hace nada porque tienen un ejército de abogados, otra vez, incluso externo, a quienes se les paga otra vez un montón de plata para hacer lo que internamente tienen que hacer.
Es lo que está diciendo la ingeniera. Después ellos son los que tienen que defendernos del Brasil.
Exacto.
Pero está más cómodo con el Brasil que defendiéndolo a Paraguay.
Son más brasileros que paraguayos.
Pero en fin, es un drama que vamos a...
El 2023 está muy cerca, ingeniera.
Así es. Es una oportunidad histórica, ¿verdad? Tuvimos que esperar 50 años para que se cumpla ese plazo que se fijó en el tratado y que en su momento fue muy cuestionado que recién a los 50 años sea factible, sea obligatorio revisar los términos del anexo. Sé que es el anexo más importante del tratado de Itaipú porque habla de las cuestiones económicas y financieras. Y ahora se cumple este plazo y justo coincide también con las elecciones presidenciales. Entonces, como que se juega todo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que se juega la soberanía hidroeléctrica, o al mismo tiempo que se juega quién va a ser el presidente, quiénes van a ser las autoridades en el Congreso, en las gobernaciones, también se juega qué va a pasar con la soberanía hidroeléctrica, que es una oportunidad de desarrollo autónomo para nuestro país si conquistamos un precio justo por la energía, si logramos que se reconozca que la deuda de Itaipú es ilegal y podemos recuperar o por lo menos utilizar mejor los recursos ya a partir de ahí.
Muchísimas gracias por la explicación que nos diste, absolutamente clara. Lamentablemente el cuadro que nos estabas describiendo es preocupante, indignante por sobre todas las cosas, porque estamos financiando a un gigante como es Brasil, un país pequeño, empobrecido por su clase política, y bueno, tenemos que enfrentarnos al Brasil. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Muchas gracias, ingeniera.
Muchísimas gracias a ustedes y muchos éxitos con el programa.
Gracias.
Hasta luego, ingeniera. La ingeniera Mercedes Canese es una de las líderes de la campaña que se está desarrollando de concienciación.
Conoce muy bien el tema también, sí. Sigue hace mucho tiempo todo sí. Lo que se relaciona con las binacionales.
Así y el
que,
padre, que es un antiguo estudioso.
Sí, también es una persona muy respetada en el tema. Y fue muy interesante hablar con él. Y te deja deprimido, te deja mal.
Pero explica tan bien, papá, porque hay algunos...
Es que por eso entiende, es más doloroso.
Porque sí, entiende.
Porque entendemos perfectamente bien el problema en el cual estamos. 15.000 guaraníes cada mes de mi cuenta de la Andes yo estoy pagando. Y ustedes también.
Sí. Es una deuda
por una deuda que no existe.
Ahora, a mí me llama la atención... que me creo más o menos bien informado, que nunca supe de esto. Es la primera vez que escucho. Para mí es una novedad.
Ramón Casco creo que había comentado en alguna oportunidad, sí. El periodista del diario ABC. Pero cuando vos ves que esa distribución es general y que vos de cada cuenta cada mes estás pagando, sí. Ahí te duele más porque si la puta soy yo también pagando. El que está pagando por una deuda que no es ni siquiera del país.
Cuando conversamos con Ramón en una de las ocasiones referente a este tema de Itaipú, él dijo que todos estamos pagando esta deuda a través de la factura de la ANDE, que es un cálculo muy fino, pero que sí es un hecho, y por eso la renegociación del Tratado de Itaipú es una oportunidad para poner fin a esta situación y que se pague lo que corresponde. Que haya una reducción de la cuenta de la ANDE es una situación muy ideal, pero que sí, por lo menos, que estos recursos, en vez de que terminen en la empresa de electricidad brasilera, que es Electrobras, se realizan inversiones en Paraguay que se necesita para una distribución de energía eléctrica en todo el país.
Sí, no tenemos suficientes líneas de 500 kV, por ejemplo, para empezar. Solo la provincia de Chaco, que es la más pobre de la Argentina, tiene 4 líneas de 500 kV. Solo ella. Nosotros tenemos 2 y ahora estamos preparando una tercera como país. Ahora, yo quisiera contar una anécdota. Yo hasta antes de la pandemia viajaba por lo menos 2 veces al año a Curitiba. ¿Cómo? Instructor de bomberos voluntarios, íbamos a capacitarle a los bomberos brasileños. Y claro, terminaba la práctica, el entrenamiento, y salíamos a tomar alguna que otra cosa. Sí, asumo.
Así se llama la cerveza, ¿verdad?
¿No? Así se llama. Así, en el Brasil, alguna que otra cosa.
Cerveza, por favor, no sea otra droga.
Bueno, y el tema de conversación siempre terminaba con Itaipú. Y eran gente oficiales de muy buena formación. Intelectual, profesional, algunos de ellos, en realidad los oficiales casi todos de nivel universitario, convencidísimos a rajatabla de que Paraguay no puso absolutamente nada para la represa de Itaipú. Y les costaba entender cómo un ejemplo tan estúpido de que compramos entre los dos un auto y entre los dos pagamos, los dos, porque Paraguay siempre tuvo que pagar porque Itaipú ya le quita de lo que corresponde a Paraguay de la energía, ya le quita la parte de la deuda. Entonces esa represa la pagamos cada uno de los paraguayos con mucho sacrificio y teniendo que pagar inclusive una deuda que no corresponde. Esa represa es nuestra, así como le pertenece a Brasil, es nuestra.
Sí, ese famoso también. Solamente puso el agua del Paraguay. Es la gran mentira que nos vendieron.
Y la gente cree, sí. Porque eso le vendió el gobierno, sí. La clase política brasileña es lo que le vendió a su sociedad. Y están convencidos. En fin, estuvo muy interesante la conversación con la ingeniera.
Sí, muy, muy.
Y tenemos que seguir con estos temas de Itaipú, que la gente, sí, se empodere. Sí.
El 2023 está a la vuelta de la esquina.
Está llegando y tenemos que ir.
Es una situación que nos afecta a todos.
Y en ese momento tendremos nuevo gobierno. Doy casi por hecho que va a ser nuevamente un gobierno colorado, y vamos a ver si los colorados ahora, si llegan a ser gobierno, demuestran que algo de compromiso tienen con el país.
Pues si en 50 años no lo demostraron, ¿qué va a demostrar en 4 años?
Y por eso creo que...
No, en 4 años, en 2 años, el 2023
está la vuelta. No, que van a estar en el gobierno.
Es, digo, muy importante el trabajo que hagamos como medio 5 de
años.
Comunicación.
Claro, todos que sí, eso sí.
Como ciudadanía.
Y que la gente ejerza esa presión. Presione. Que haga esa presión y que, bueno, se den unas condiciones más favorables para el país y vender a un precio justo. Porque Paraguay solamente le vende a Brasil, no le está vendiendo a otros países, teniendo la posibilidad de exportar y a un precio más barato de lo que es el mercado.
Ahora, en ese caso, por ejemplo, es diferente con Yacyretá. La administración de Duarte Frutos ha peleado. Paraguay hoy ya tiene el 50% de la energía, y no solo eso, sino que podemos vender a precio de mercado y estamos ya vendiendo a un precio diferenciado a la Argentina. Con quien no estamos pudiendo lograr eso es con Brasil.
Sí. Yo les recomiendo a la gente, Mercedes Canese publica en sus redes sociales que participen en esta serie de capacitaciones, así como la escucharon, es bastante clara en la explicación, para que puedan acompañar, y se le invita a los amigos, a los familiares, que se sumen a esta campaña porque a todo el país le beneficia.
Pero fíjate que cada mes estamos pagando, así que tenemos que estar involucrados en el tema. Cada mes nos cobran.